Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
Hola, pues buenas horas tempranas. Band of Brothers se llama Gargantita. Están pasando mucho, espero que no les pase demasiado. Y estamos en la huella, estamos en el camino, somos cada vez más. ¿Por qué? No porque el Factor Mario sea el mejor programa del mundo, sino porque es de otro palo. Quien quiere entender, quien entienda. De tal manera que vamos a dar un recorrido juntos. Juntos, quiero decir juntos y juntas. Me apresuro a decirlo. En un tiempo de como de esguince idiomático, pero bueno, lo aceptaremos. Vamos a recorrer la realidad y los sueños con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva general, con Juan Carlos Ríos a cargo de poner en el aire el programa, nuestro operador, y tiene mucho que ver con ello. Vamos a tener una conversación, yo digo que en muchos aspectos sorprendente, me animo, en muchos aspectos diferente. ¿Qué es lo que importa y qué es lo que aparentemente importa a la hora de los bifes, a la hora de los votos? Lo va a abarcar seguramente Ignacio Zuleta con su, lo que se llama estilo. Es muy difícil conseguir un estilo, lleva una vida de cultura, de lectura, de inteligencia congénita y de mucho trabajo periodístico bien hecho. Tenemos un especial Mickey Maxas, que es una maravilla porque tiene que ver con Papo. Con Papo, desde que se inicia al sumarse, bueno, nos va a contar, a una banda casi escudo por aquello del rock que se iniciaba, y luego su Papo Blues, y luego sus singulares, fantásticos títulos, y el modo de tocar la guitarra blues, que en cierto modo transformó una forma de blues de aquí. Dejemos a Mickey que lo digamos. Vamos a contar con, desde luego, el recuerdo respetuoso de quienes cayeron en las Islas Malvinas con la reivindicación incluida como una ley, aunque los mapas de otros lugares digan otras cuestiones, va por ello y va para quienes lucharon, y sobre todo para aquellos que volvieron y no volvieron, fueron y no volvieron. Queda dicho. Tenemos deliciosa música aquí, ¿eh? Y la vamos a emplear. Un ejemplo: Abby Lincoln fue, porque fue, una gran cantante americana negra, una compositora, una muy buena pianista y escritora, por otro lado. Una mujer muy bonita, encima. Casada durante varios años con el baterista Max Roach. Abelincón es como un pequeño himno, una propuesta para seguir adelante. Así que es posible dejar echar aquello que tenés que hacer de dentro de vos mismo. La canción es muy bonita, mucho mejor que todo lo que es el palabrerío que la precede. De manera que la gran Abby Lincoln, Through It Away.
I think about the life I live, a figure made of clay, and think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the halls and look. One night I found these magic words in a magic book. Give your life, give your love each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. There's a hand that rocks the cradle, and a hand to help us stand, with a gentle kind of motion as it moves across the land. And the hands unclenched and open, gifts of life and love it brings. So keep your hand wide open if you need anything. Throw it away, throw it away. Give your love, live your life each and every day, and keep your hand
Gran momento el toque Mickey Martas. Que ha ido a buscar el músico en busca de música también. Y en este caso, hola Mickey, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Vamos a. ¿Qué tipo de caminos has andado para nosotros?
Bueno, buenísimo. Vamos a recorrer un poco la carrera de una de las guitarras de rock más emblemáticas del país, Papo.
Papo.
Exactamente, Papo, quien arrancó tocando en el grupo Los Gatos de Lito Nevia en su última etapa.
Ah, mira pues, un detalle importante.
Exactamente, sí. Él primero arrancó tocando Los Gatos, luego de la partida de su guitarrista original, Kai Galifi, enamorado de una brasileña en una gira, se quedó a vivir en Brasil. Y entró Papo, que tenía buena reputación como guitarrista, y Los Gatos lo dieron a conocer a cambio de una guitarra Gibson. Entró en el grupo y también les cambió bastante el sonido. Recordemos que Los Gatos son los autores e intérpretes del primer hit de rock nacional, La Balsa.
Sí, claro.
Y en este caso vamos a escuchar el rock de La Mujer Perdida, del último disco de Los Gatos que lleva el mismo nombre, en el cual ya podemos escuchar el sonido blusero y pesado característico de Papo junto a la voz de Lito Nevia.
Bueno, Los Gatos unidos sobre la, pues, la carrera final o como para completarla con el sonido áspero y blues y completamente distinto de Papo integrado a los Gatos. Qué interesante. El rock de La Mujer Perdida, entonces, con Los Gatos junto a Papo.
Exactamente, Los Gatos con Papo en su formación, año 1970, haciendo Rock de La Mujer Perdida, de su quinto y último disco.
Allí vamos entonces a escucharla, querido Mickey Martas, es el toque Mickey Martas. Vamos con Papo, el hombre de la mujer perdida. Ahora. ¿Y cuál es el segundo tramo, Mickey McDuff, con respecto a este especial que has armado en torno a Papo?
Bueno, luego vamos a escuchar ya la formación de Papo más emblemática, Papo's Blues, que sacó 4 discos en los años 70, que son los más emblemáticos de su carrera. Del volumen 3, la canción con un nombre y una letra muy particular: Sándwiches de Miga.
Sándwiches de Miga, guau, 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 guau. Todos títulos muy, muy singulares, muy expresivos, muy distintos.
Y la verdad que en ese momento ya Papo presentaba su típico sonido y característico de blues sucio argentino, porque ellos lo que logran es no hacer una copia del blues americano, sino que lo argentinizaron e hicieron una escuela reconocida luego por los blueseros originales, como B.B. King, cuando le invita ya sobre el final de la carrera de ambos a Estados Unidos a modo homenaje, por realmente tocar el blues a su manera y de una manera muy, muy interesante. Entonces, volviendo a Sándwiches de Miga, canción de los años 70, de su formación más emblemática, nos presenta este sonido blusero sucio con una letra un poco hasta desopilante. No puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga, pero envuelve a la canción también un aura bastante mística y profunda.
¿También?
Exactamente, así que bueno, vamos a escucharlo, no mucho más que decir.
No hay mucho que decir, pero es mucho lo que se ha dicho. Sándwiches de miga, Papo's Blues, ahora mismo.
mí los sándwiches de miga. Y parece mentira que hoy estuve aquí esperándote.
El escalón que cierra el especial de Mickey, de Mickey Mactas, el toque Mickey Mactas, con Papo, en este caso, este ya, bueno, muy cerca de la leyenda en lo que respecta a la guitarra y al blues en general y ese de, a ese sabor particularísimo que Papo le confirió. A blues y a la guitarra también. ¿Qué vamos a escuchar?
Bueno, luego de tener una carrera bastante reconocida durante los 70, Papo, en las décadas siguientes pasa a una especie de semi-retiro en el cual se va a vivir con su madre y se dedica al taller mecánico. No obstante, siguió sacando discos. Y acá, del año 98, encontramos esta joyita, Whisky Malo.
¡Opa! Whisky Malo se retira, se iba con su madre, se va al taller, era muy fierrero, le gustaban los coches, creo, ¿no?
Exactamente, los coches y las motos, en la cual trágicamente falleció en un accidente de moto, era muy de los motores, y lo tomó como su profesión, y también la música, pero ya al final no terminaba siendo un músico 100% abocado a la música, estaba con los motores también, con los metales. Y en este caso tenemos una pieza para mí muy interesante, Whisky Malo. Estuve tomando whisky de muy mala calidad, dice la letra, acompañada por muchas guitarras, a mi juicio rompiéndola, y una ausencia de base rítmica, de batería. Es un tema que está como flotando en el aire de guitarras.
Maravilloso, Whisky Malo, un hallazgo absoluto. Y qué bien contado, Miki, sobre acerca de Papo, sus guitarras fenomenales, para ver de qué manera lo vamos a entender, disfrutar. Y mejorar, a pasarlo bien. Whisky Malo, Papo. Gracias, Miki.
No, gracias a todos. Espero que les guste estos sonidos y nos vemos la próxima.
Hasta la próxima, pasarlo muy bien. Mickey Macta, el toque Macta, whisky malo, papo.
Tomando whisky de muy baja calidad, estuve tomando whisky de muy baja calidad. Si este whisky no me mata, nada me podrá matar. Amigos me contaron que ayer la vieron pasar. Del brazo con otro hombre, casi me pongo a llorar. Estoy tomando este whisky de tan baja calidad.
Empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país.
El municipio de Tigre avanza con la red de gas y nuevas luces LED en Benavides Norte. El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó las nuevas obras de inversión municipal. En el barrio El Claro, monitoreó trabajos de conexión a la red de gas sobre 1.200 metros. En tanto, en el barrio San Patricio, se avanza la colocación de 180 columnas con luces LED que brindarán mejor visibilidad a más de 40 cuadras de la zona.
Arriba Cabrales, café El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
En la localidad de Loma Verde, la Municipalidad de Escobar continuó ampliando el tendido de red de fibra óptica que permitió la instalación de nuevas cámaras de seguridad. Los trabajos se realizaron en Colectora Oeste y Extensoro, Colectora Oeste y Los Cerros, Colectora Oeste y Los Fresnos y Los Fresnos y Los Aromos. Durante la obra, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria, se utilizaron camiones hidroelevadores, equipos de hidrogrúas, equipamiento para soldar la fibra, cajas fusionadoras y fusibles mecánicos con el objetivo de mantener la fibra intacta.
Aquí Ignacio Zuleta Puseiro, es decir, la elevación en asuntos de pues entre meses destejer y tejer la política en la Argentina. Él es un columnista de Clarín, un analista, y muchas cosas que podrían colgarse como laureles alrededor de Ignacio, que omitiremos porque se nota. ¿Qué tal, Ignacio?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va?
Muy bien. Ignacio, estamos por estas horas en un gran embrollo con la calle, con la calle a la izquierda, no del todo, con décadas en realidad que no se encuentre la llave como para solucionar qué ocurrió. Quisiera que me lo explicaras vos, porque vos lo vas a hacer. Es como decían allá algunos viejos madrileños, átame esa mosca por el rabo, Ignacio.
Mira, yo creo que primero el tema de la calle, creo que es un tema menor e intrascendente dentro de la política argentina. Ocurre en 20 manzanas de la ciudad de Buenos Aires, en los horarios de trabajo de los mobileros de la televisión. Si la televisión no va, que es una televisión además de baja intensidad, porque ningún programa tiene más de 2 puntos de rating.
No.
Y constituye un espectáculo de cámara, no de gran orquesta, casi diría de solistas, que entretiene a una audiencia nacional, porque esas imágenes se ven en todo el país. A mí me ha tocado estar en el interior en una conferencia hace un tiempo y me decía un político: bueno, pero está el problema de los piqueteros. Y digo: ¿dónde están los piqueteros? Bueno, en Crónica TV, me dice. Pero acá no hay. Pero no, acá no hay, dice, allá en Buenos Aires. O sea, como que esas imágenes encuentran un auditorio, creo yo, minoritario.
Sí.
Que además expresan sectores minoritarios, el único que importa en una democracia, y más en una democracia que funciona como la de la Argentina, que es en el voto. Hay que pensar que el voto de la izquierda, si bien en la última elección hizo una elección interesante en algunos distritos como Salta y la provincia de Buenos Aires,
¿verdad?,
tiene una trascendencia muy baja. Vos pensás que, mira, en la elección del 14 de noviembre el peronismo perdió 5 millones de votos, de los cuales 3 deben ser de la provincia de Buenos Aires. Donde mejor hizo la elección el FIT, Frente de Izquierda y los Trabajadores, que es en donde tienen terminal todos estos grupos que se mueven hoy ahí en el sector del obelisco, que ya se fueron, además este viernes se fueron, sacaron promedio 7% de los votos entre las mejores elecciones, La Matanza y las más pobres. Con eso no llegan al piso de 8.2%, que es lo que se necesita para sacar un concejal. O sea que están por debajo del nivel de representación de los concejales, que es quizá la más noble de las el más noble de los estamentos representativos, pero es el más
no
bajo.
Lo dudo, pero sí es el más bajo.
Exacto. Era mucho más importante Luis Zamora hace 20 años, que tenía más legisladores y más diputados, y hoy quizá han logrado una cierta unidad, entusiasmados con que los 3 millones de votos que perdió el peronismo en 2 años probablemente los puedan aprovechar ellos. Yo creo que ese es el combustible que entusiasma a la gente que sale a la calle, que ellos se van a apoderar del voto que perdió el peronismo, que no se sabe dónde fue. Según algunos analistas, se fueron a la casa, otros alimentaron elecciones buenas como la de los 14 puntos del FIT en La Matanza. Uh-huh. O las elecciones que hicieron en otros distritos. Ahora, repito, son pocos, trascienden porque es un espectáculo para la televisión del cable y tienen muy baja representación electoral en el sistema. Por lo tanto, creo que es una exageración sacar conclusiones de proyección electoral hacia 2023 o en función de los problemas que tiene la Argentina en otros sectores, empezando los problemas que tiene la coalición del gobierno, para tratar, pasados ya 2 años y pico de gobierno, de concertar una agenda que más o menos se los miren caminando hacia el mismo lado, porque hasta ahora van caminando cada uno con rumbos distintos, los Kirchner yéndose del gobierno, desentendiéndose especialmente en diputados del bloque de que era mayoritario, que sigue siéndolo, pero que tiene una división muy grande. Cristina de Kirchner, que hace esfuerzos para sostener una agenda y termina dependiendo de un solitario senador por Río Negro, Bedeltilnek, para poder empujar un capítulo menor de la reforma judicial, como es la integración del nuevo Consejo de la Magistratura. Sergio Massa haciendo fabricaciones de prensa diciendo que él se puede llegar a ir del gobierno. Si se fueron los Kirchner, ¿cómo no se va a ir él? Y Alberto Fernández, que se reúne con sindicalistas y con otros políticos en Olivos, y él les dice que él en cualquier momento va a pegar un golpe en la mesa y va a hacer un relanzamiento de su gobierno. O sea, están como si no hubieran asumido, con problemas serios de gestión. Hoy se está licitando, esta semana se ha licitado la construcción del gasoducto que sale de Vaca Muerta y que dicen que va a llegar a todo el mundo, puede llegar al Brasil por lo menos, y hace 2 años que se está hablando de ese gasoducto. Y hay un problema de gestión muy grave, las licitaciones de hidrovía se paralizaron, la ley de biocombustible se modificó, la ley de hidrocarburos no sale, la reforma judicial está paralizada, el reparto de la coparticipación está en la Corte, donde discute el gobierno de Larreta, que es el gobierno del PRO, de la oposición, contra el gobierno de Nacional, aliado a más de casi una veintena de gobernadores. O sea, son todos tramas abiertas. Yo creo que sí. Ante ese mundo, ante ese panorama, lo que pasa en la calle de lunes a viernes y de 10 a 13 y por la televisión de 2 puntos de rating, para mí es intrascendente. Yo no sacaría ninguna conclusión importante.
Porque a la hora del voto no tiene significado, es decir, no tiene el significado esencial de la democracia.
Es intrascendente. Yo soy un hombre de los medios, soy un periodista gráfico que a veces aparezco por la televisión y soy más bien de la radio, que son los amigos que me llaman como vos. Pero que yo creo que la imagen es intrascendente en política. Si vos comparás el nivel de exposición que tuvieron los indignados de la derecha en estas elecciones últimas, Milei, Esper, con los votos que sacaron y las posiciones legislativas que alcanzaron, la verdad que es ínfimo. Repito, era más importante bueno, en punto a la derecha éramos importantes los Alzogaray en los 80 y 90, o el millón de votos que sacaba Rico o Patti representando a la misma franja ideológica de la provincia de Buenos Aires. Y frente a aquellos fenómenos, esto es intrascendente. Y en la izquierda era mucho más trascendente, tenía más legisladores y un par de diputados, Luis Zamora, que era el trotskista a quien venían los tours de todo el mundo a visitar el Congreso, porque era el único diputado que tenía el trotskismo en el mundo, era una rareza casi antropológica, era mucho más importante que esto. Yo creo que hay una exageración de la importancia de la aparición. Mira, el caso más notable es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich está en todos los programas de televisión todos los días. Casi no hay día que no esté en uno o dos programas.
Dos o tres veces por día, incluso.
Es presidente del PRO Nacional, que es uno de los ejes del partido de oposición que gobernó la Argentina. En el gabinete de Macri era la ministra más popular, de mayor prestigio en las encuestas, era muy valorado lo que ella hacía en seguridad, y no ha podido ser ni candidata a diputada nacional por su partido, del distrito donde su partido, el PRO, gana caminando las elecciones casi por el 60% de los votos. Es decir que esa exposición,
sí,
de una densidad inusual, no trasciende a la política, no ha podido, no es transitiva a una posición de poder. Eso significa que no le sirvió de nada, como no le sirvió a Mileo Esper sacar más votos de los que sacaron. O sea que la exposición en la televisión es una engañifa, es un, creo yo, una fantasía.
Es curioso porque tendemos a la hora de los informativos a suponer que es la realidad misma, sin matices y sin horizontes, pero con tan pocos espectadores. Y
además yo creo que hay un hecho que al cual lo reveló muy claramente la pandemia del año y medio de clausura de la vida pública. La clausura de la vida pública, es decir, la inmovilización de la dirigencia política en sus lugares y reducida a comunicarse por el Zoom o por el WhatsApp, le ha dado a lo que se dice, a las declaraciones de los políticos en los medios, una importancia sobresaliente. Es decir, si vos mirás, sí, si uno mira con serenidad los titulares de los diarios, que son el libreto de los medios audiovisuales en el fondo, aunque no se admita, vas a ver que el 80% de las noticias tienen que ver con el gobierno, uno, y dos, es sobre declaraciones que hizo una persona. Dijo este, dijo el otro, le contestó, cómo le dijo, qué dijo el presidente. Y ese es un...
No se puede negar, no.
Es un costado, creo yo, importante, pero no decisivo, de la conducta política. Lo importante de los políticos es lo que hacen, no lo que dicen. Porque dicen cualquier cosa. Y se desmienten, y se engañan, y se desdicen, y no resisten un archivo. Es decir, yo creo que hay que revisar un poco la agenda pública y ver que hacer, construir noticias sobre las cosas que dicen los políticos en lugar sobre las que hacen, es un error. Transmite un escenario, creo yo, distorsionante, porque además eso lo favorece que sin vida pública durante 2 años de la política es imposible acceder a lo que hicieron, porque si no hablan, no sabes qué hacen. O sea, solo hablan.
Efectivamente, abrevan en los medios audiovisuales luego los gráficos electrónicos o los que quedan en papel, de aquello que ha ocurrido en la televisión con muy pocos espectadores, aunque parezca y parece detonante e hipnótico por momentos.
No, además, el extremo más, a mi juicio, más ridículo son la construcción de noticias sobre un tuit. Sí. Un político hace un tuit, así hacen una nota de una página. El tuit, que es menos que una llamada telefónica. Yo creo que el teléfono, las redes sociales, en última instancia, son el teléfono. Tienen un siglo y medio de existencia. Graham Bell, Marconi, el teléfono es lo más viejo que hay. Dijo en un tuit tal, dijo en un tuit tal otro, lo tuiteó. ¿Y qué? ¿Y a mí qué? Si me tuiteas, te tuiteo.
Al final del camino, ¿qué importa? Me descubre esta realidad, porque realmente se alimenta mucho de tuiteo tal, tuiteo el otro.
Claro, y sirve para disfrazar, porque como el tuiteo es público y la declaración audiovisual es pública, hay una gran manipulación de la realidad. Por la falta de la ausencia de mirada profunda sobre la conducta de los políticos, y empezando por la conducta privada de sus conversaciones. Yo estoy, mira, estoy redondeando una exposición que tengo que ir a Neuquén a una conferencia que hay la semana que viene de políticos, que organiza la Universidad Austral, organiza la gobernadora de Neuquén, y me han incluido en un panel sobre el periodismo post-COVID. Yo estoy buscando un diputado que arme un proyecto de ley obligando a los políticos a que muestren el WhatsApp, porque si yo no sé qué trafican en WhatsApp los políticos en Argentina, yo no puedo escribir ni una nota periodística, porque ha llevado la conducta a un nivel de secreto tan grande que si no muestran ese tipo de tráfico que tiene que ver con el interés público, a mí no me interesa, ¿no? Yo nunca hablo ni de plata ni de las mujeres hablando de política. O sea, yo no quiero saber su vida privada, pero sí quiero saber de qué hablan, qué se dicen.
Un caballero, lo que se llama, sí, y efectivamente debe ser así.
Y hay que buscar una forma de que, por ejemplo, si a mí me piden hoy que haga una biografía de un político de trascendencia, digamos, que tenga vida pública, a mí si no me muestra el WhatsApp, yo no lo puedo hacer, pues no sé lo que hace.
Claro, permanece ahí
en secreto.
Secreto, sí.
Es un abuso del secreto. Yo creo que hoy sí, que hay todo un debate sobre sobre la libertad de expresión, por este proyecto que hizo trascender el gobierno, el control de las redes. Yo creo que hoy sí hay que fomentar o acentuar el tema de la libertad de expresión. Yo creo que es mucho más importante reforzar el acceso de la gente a la información que el clásico reclamo de la libertad para expresarse, que es la otra pinza del tema expresión.
Sí, de todos modos,
el derecho WhatsApp a expresarse y derecho a conocer.
Pero de todos modos, el WhatsApp no es un derecho a mantener conversaciones privadas, pensamientos que no se difundan, etcétera.
A mí me parece, que sí, pero es que como se ha convertido en el territorio de actuación de la política, el público tiene derecho a saber qué se trafica ahí. De hecho, vos sabés que cuando hay una investigación periodística, uno puede acceder a las llamadas telefónicas, a las audiencias de los pasados cierto tiempo. Siempre ha habido las cintas de Nixon que se conocieron 30 años después. O sea, hay también una necesidad de acceso al mundo privado.
Sí.
al mundo privado de interés público, obviamente. A mí lo privado privado a mí no me interesa, ni creo que sea legítimo violentar esa la privacidad de nadie. Pero yo creo que hay una ausencia de testimonios de la vida pública acá y en todo el mundo. Es un problema que a veces se deriva hacia zonas viscosas, como los gobiernos que escuchan las llamadas de los políticos y de sus adversarios, etcétera.
Eso no deja de ser cierto, pero sobre este terreno tan fértil, ¿hacia dónde se dirige la política argentina a la hora de votar, que es la única verdad? ¿Llegará el 23?
Yo creo que sí. Creo que hay una pulseada de doble sentido. En el gobierno hay efectivamente una fuga de dirigentes y de partidos de la foto de un eventual derrota en 2023. No hay ninguna encuesta, ni ningún sondeo de opinión, ni ninguna que afirme con algún argumento plausible o creíble o verosímil que el gobierno tiene una chance de ganar con facilidad la elección, por lo menos como la ganó en 2019. O sea, y vos ves ahí varios fenómenos. Uno, primero que nada, el olfato pampa de los Kirchner de bajarse de la agenda central del gobierno, que era del fondo, porque creen que se va a salir como la mona y no quieren estar ahí. Entonces, Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque y Cristina manda cartas y tweets criticando lo que hace el gobierno. Sergio Massa amenaza que si no se amigan Cristina con Alberto, él se va. Él ha salido de tantos lados que él sabe, es un estilista de la fuga, es el Houdini de la fuga, el rey de la fuga. Y Alberto Fernández, diría yo, es la víctima de esas migraciones. Y los gobernadores, el peronismo, que son los más importantes, tienen más poder, que en este momento han tenido un acto así de solidaridad con el gobierno nacional, pero en realidad pues están defendiendo la plata de ellos, que se les saca la reta para repartirse a ellos. Siguen los gobernadores del peronismo practicando esa misteriosa conducta de que ninguno quiere ser candidato a presidente, que ya ha ocurrido en el año 2019, en donde ni los más poderosos de la Argentina, te hablo de Schiaretti, Perón, han querido acercarse a una candidatura presidencial. Y eso no. Eso convierte al peronismo en un enigma que yo creo que al final van a tener un candidato, pero hoy están
caminando
un desierto en donde nadie quiere,
por ahora no asoma.
Claro. Y la música en la oposición es al revés, como creen que van a ganar, lo cual lo anuncian las encuestas, pero también es improbable que ocurra con facilidad, porque tendría que producirse muchas condiciones para que eso ocurra. La oposición es un festival de tensiones para alcanzar figuración, acumular poder y convertirse en competitivo en el momento en que la oposición elija su fórmula de candidatos. Entonces vos tenés las tensiones entre el PRO y los radicales, Carrió y sus asociados, las divisiones del radicalismo entre el sector. Yo en general, como ocurre en el peronismo, creo que hay dos grandes bloques en todos los partidos, el interior y la capital. Eso se está dando en el radicalismo, se da en el PRO. Fíjate que ayer viernes ha habido en Mendoza, se ha juntado los dirigentes del interior del PRO para armar un PRO federal que se diferencia del PRO del AMBA, que diríamos hegemoniza Macri, Bullrich y Larreta. El único que pensaba viajar era Larreta, tenía que resolver los problemas de la calle en la capital, pero ahí fueron los dirigentes del interior a Mendoza a armar un... Porque ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver que quieren incidir en la fórmula del año 2023 desde el PRO federal, que no vuelva a ser el grupo de Buenos Aires, Macri, Vidal, Michetti, Santilli, Ritondo, Larreta, quienes administren el partido. En el radicalismo pasa lo mismo. Estamos viendo la tensión entre Morales, que preside el partido, y el peronismo de la capital federal, que está vinculado con Jacobiti, con Lustó y inmediatamente con Nociglia, que tienen también una tensión vinculada con ese fenómeno. O sea que hay como una disputa de espacios para sí. alcanzar músculo y notoriedad para estar en la grilla del 2023. Entonces yo creo que la música escéptica o pesimista del peronismo produce un fenómeno de fuga o de desconcierto, de que nadie quiere estar ahí. Y el cambio en la oposición, que creen que tienen chance de ganar, diríamos, hacen cola para sacarse fotos, para mostrarse, para polemizar, para, como lo que dicen ahora, para tensionar. El que tensiona se beneficia, el que tensiona gana, el que tensiona acumula. Bueno, eso es una posibilidad. Yo creo que ese es un poco yo miro así el panorama, ¿no?
No, el panorama queda perfectamente trazado. Vamos a pensarlo mucho. Hay elementos completamente nuevos, diferentes, otros ángulos, otro modo, de manera que te lo agradecemos, como habitualmente, Ignacio, muchísimo.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas, no es un programa mejor, es de otro palo.
Ah, ¿quieren música? Pues hay música. Esta música, y esta letra, y esta composición, que mezcla muchísimas cosas, incluso notas del folclore nuestro con rock, con la guitarra española y demás, se llama No Sonoras. Es una despedida y es una disculpa y es una manera de ser y es un desarrollo poético infrecuente y distinto en consecuencia. Aquí tenemos a Andrés Calamaro con esta gran canción, No Sonoras.
Te dicen que caí, es verdad, no sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento a tus velas. Si te dicen que duermo de día, es verdad, y es verdad. No te olvides que soy grande porque tengo multitudes que me esperan afuera. Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones. No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad. No olvidé de los amigos, me olvidé de los demás. Reconozco haber perdido sintonía alguna vez, pero no te dejé de querer. Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie, pero te espero. No son horas de reírse, no son horas de olvidar.
Hiciste lo que quisiste de verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Te dicen que duermo de día, y es verdad, y es verdad. No te olvides que soy grande porque tengo multitudes que me esperan afuera. Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones. No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad. Me olvidé de los amigos, me olvidé de los demás. Reconozco haber perdido sintonía alguna vez, pero no te dejé de querer. Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie, pero te espero. No son horas de reírse, no son horas de olvidar. Vos hiciste lo que quisiste de verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas.
Ayer la Municipalidad de San Isidro, a través de la Subsecretaría de Deportes, lanzó un nuevo programa de becas para desarrollar la práctica deportiva de pelota paleta y boxeo. Las becas de pelota paleta son para jóvenes y adultos mayores de 12 años y se desarrollarán en el Club Atlético Bulón y en el Club Atlético Acasuso. También en la misma fecha abren la inscripción a la Escuela de Boxeo del Karateka Medina para chicos y chicas de 14 a 17 años. Los interesados en concurrir a las clases deben comunicarse al 11 40 23 8417 de lunes a viernes de 9 a 12 horas.
Amigos, pues, amigos para frecuentar, para visitar, para llamar. Se trata de las cuestiones gratas, de una de las cuestiones esenciales, de la vida, de los ratos de ocio, de la felicidad, de comer y beber. Siempre a croque madame. Croque madame, que creo que en realidad es un, yo diría, un sándwich francés cerrado, hermético, muy rico en su contenido. El llamado croque monsieur, hay croque madame y croque monsieur, lleva un huevo depositado sobre el lomo de este sándwich delicioso. Pero Croque Madame es un restaurante que cambió favorable y bellamente la ciudad de Buenos Aires. Es que realmente la armonía, el diseño, si hablamos particularmente de la Avenida Libertador, junto a, o integrado al Museo de Arte Moderno, tenemos ese jardín empedrado, semicircular, con adoquines, una fuente, pero preciosa, con sus con sus plantas acuáticas y su pequeño dragón o lagarto que aprovisiona de agua constantemente, el canto del agua precisamente, con una gran cocina, árboles formidables. Y el interior también, que es también tan acogedor, tan lindo, es como un pabellón pequeño de algún lugar donde hay praderas verdes, probablemente. Croque, madame. Ha encontrado en Croque, madame, un escalón de belleza, de elegancia extraordinario. Hay que ir con tiempo, ¿eh? Hay que llamar a Croque, madame. Es mejor, en todo caso, si no, te pones serenamente a esperar. ¿Es tan lindo? Manolo es amigo, y es amigo de muchísima gente porque es uno de los restaurantes porteños más celebrados y más clásicos de la ciudad. Están bien dentro de San Telmo, en Cochabamba y Bolívar. Es la gran cocina clásica porteña. Yo diría la gran cocina de las clases de clase media, que tal vez en momentos en que se conviniera mejor, con mayores posibilidades, encontrabas siempre una vez a la semana el pescado así a la romana, y otro día pues tus canelones de panqueques y espinacas o de otros rellenos, todos riquísimos, los zapallitos, las milanesas preciosas de Manolo, de carne de pollo, pero con una materia prima de excelencia, las grandes sopas, las empanadas, que difíciles de encontrar, ¿eh? Hay muchas propuestas de empanadas, pocas son buenas, en Manolo son buenas, muy. Las carnes, por supuesto, Manolo es la gran cocina, la gran cocina porteña clásica. Cochabamba y Bolívar, justito. Es como mucha gente sabe perfectamente bien. Buquebus es la hora feliz. Ha modificado para bien y para el progreso y para la felicidad, para los momentos gratos, mucho en Buenos Aires y en la República Oriental del Uruguay, porque con la mejor flota fluvial del mundo, que es la de Buquebus, une las dos orillas del Mar Dulce y con naves ecológicas, silenciosas, puntuales, rápidas, y esto promueve y construye amistad, comercio, entusiasmo, alegría e integración. Son objetivos muy importantes y los cumple sobradamente Buenos Aires, donde encontrás a Buquebus, encontrás siempre la hora feliz. Hay siempre Cabrales, ¿eh? La excelencia en café. Aquí tenemos Cabrales. Y nos produce una enorme satisfacción Estamos encantados con Cabrales. Aquí lo vamos a nuestra música. Mira, no, nosotros no lo ponemos hacia el tuntún. Digo, mira, pone esto para entretenernos un rato. Para ir al baño, para tomar un café. No. Forma e integra una manera de expresión conjunta. Las palabras o la persuasión de las palabras y la expresión a su vez distinta pero integradora de la música. Por eso no va a ir por ir. Y en este caso, desde luego, tampoco es breve, es corto. Little Richard, aquí lo llamamos Ricardito, un prócer, diría yo, que desde el boogie boogie hasta el rock más desenfrenado, más pues más abierto, más galopante y feliz, eufórico, Little Richard con su piano. Tutti Frutti.
Do my blum bum bum. Got a gal named Sue. She knows just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She rob it to the east, she rob it to the west, but she's the gal that I love best. To the food, oh Rudy. To the food, woo. To the food, hey, oh Rudy. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. Bum-bum-bum-bum-bum. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows I love me, yes indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. To the food, oh Rudy. To the food, woo. To the food, hey, oh Rudy. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. What you doing to me? To the food, oh Rudy. To the food, woo. To the food, hey, oh Rudy. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. Oh, wah, bama, loo, ma, bala, bam, boom.
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, recorrió el tramo ubicado en Edison y Catamarca, el Jawel, sector en donde avanzan los trabajos de ampliación del sistema de provisión de agua potable mediante la red secundaria Barrio Martínez Moreno, que beneficiará cerca de 3.000 vecinos y vecinas de la zona. Acompañado por equipos técnicos del municipio, el intendente recorrió la obra, que incluye la instalación de 7.830 metros de cañerías. Una vez finalizada, la red facilitará aproximadamente 900 conexiones domiciliarias.
Oigan ustedes, Band of Brothers, ¿qué decir, qué agregar acerca de María Elena Walsh? Yo diría que no mucho, pero es un mojón tan importante de la cultura, de la música, para niños y para adultos. En el fondo tal vez sea lo mismo, si uno lo piensa. por lo que expresa, poeta, compositora, música por momentos también, gran cantante. Con el pasado, la melancolía, la adolescencia, la juventud de dos amigas que recuerdan el 45, el año 1945, cuando íbamos juntos a todos lados, cuando el que te dije salía al balcón, dice literalmente la canción. Y después, y pues los caminos se bifurcan, como en la dulce canción, como en la honda canción, como en la honda voz de María Elena Walsh, el 45.
¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? La vida nos daba la misma lección en la primavera del 45. Tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermano, de aquellos cadetes? El primer bolero y el tener galeón, cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor. ¿Te acordás de la Plaza de Mayo, cuando el que te dije salía al balcón? Tanto cambió todo que el sol de golpe y porrazo se nos alunó. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos de seca, cuando un pobre peso daba el estirón y al pagarnos toda una edad de rabonas valía más vida que un millón de hoy? ¿Te acordás, hermana, que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció? Era de Hiroshima, donde tantas chicas tenían 15 años como vos y yo. ¿Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó? Ya no compartimos el mismo tranvía, solo nos reúne la buena de Dios.
Lanús construye futuro. Mediante un acto realizado en el Salón Hugo del Carril, el intendente Néstor Grindetti, junto con el secretario de Educación, Empleo y Deportes, Damián Sala, destinaron kits de robótica a 47 jardines de infantes de gestión pública y a 5 escuelas de educación especial de la comuna. Los mismos incluyen equipamiento y licencia de la plataforma, como así también contienen diversas capacitaciones destinadas a docentes para que puedan acompañar el proceso pedagógico de los niños y niñas mediante la adquisición de las habilidades cognitivas necesarias.
¡Ey, que nos vamos, eh! Que nos vamos porque sí, porque sí. Porque el factor Mario también, así como empieza, termina cada... cada vez y viajamos cada vez juntos. Hay algo difícil de expresar que nos pide reunión. Aunque vos lo hagas en tu casa, en el otro, aquí, en el trabajo, entre dormido, un poco más tarde, que hay recursos. Pero es una unión, es como una piña, de esas que caen del árbol. De modo que, hasta luego, pues. ¿Cómo se cierra? Se cierra a la manera tango cuando nos vamos. El cantador, cantor Angelito Vargas, nos va a cantar deliciosamente con la orquesta de Ángel D'Agostino, un tándem perfecto. No aflojes, aunque te digan que aquello ya no va, que aquello termina. No. No aflojes, Angelito Vargas. Chao.
Vos que fuiste de todos el más púa, batí con qué ganzúa piantaron tus hazañas. Por tu ausencia en las borracherías cambió la estantería, el gusto de las cañas. Compadritos de aquellos tiempos, soy el tango hecho un lamento. Corro parejo con tu pintón, sufro tu misma emoción. Vos fuiste el rey del bailongo, el lo de Laura y la vasca. Había que ver las churrascas, como soñaban tras tuyo. Pasaba cada murmullo, tu taconear compadrón, que era como flor de yuyo, que embrujaba el corazón. Maura, el tiempo que te ha ganado de asalto, al revocar de asfalto tus calles y cambiarte. No es que quiera tomarla tan a pecho, pero es que no hay derecho que hoy te haya tanto pelo. Macho lindo de aquel pasado, te saludo desconsolado. Porque en tu reino sentimental vuelco la esquina al final. Vos fuiste el rey del bailongo, el lo de Laura y la vasca. Había que ver las churrascas, como soñaban tras tuyo. Pasaba cada murmullo, tu taconear compadre, era como flor de yuyo, que embrujaba el corazón.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan. seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.